Tramas. Tramas. Una entrevista.
Yo no puedo pensar en una etapa sin justicia.
Vengo a proponer el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación.
Siempre haya un lugar de abrigo, siempre haya un lugar que te recuerde que no todo es de oscuridad.
Tramas.
Yo creo que la belleza está en dos partes. Que debemos buscarla directamente.
Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta.
Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, es culpa mía.
Tramas. Nadie migra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero.
Yo soy médico, tuve que ser tripa porque el sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada.
¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo?
Gracias a que alguien habló.
La gente es profundamente diferente en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar.
Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down.
Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable.
¿Cómo
te crees que el síndrome de Down es una enfermedad?
No, a ver, una discapacidad.
Eso se llama síndrome.
Pongamos una discapacidad.
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh?
Está bien.
No está bien, está mal.
Tramas.
Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo.
Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer, y así surge la historia de la asignación familiar por hijo.
Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán.
Más que la gente comprenda cosas, a mí me importa que la película sea una película.
La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento.
La realidad es tan bella que no pueden mentirla.
La oculta, la oculta.
Tramas. Más que palabras.
Hoy, los laberintos del hibridismo religioso actual, con Nicolás Biotti.
Es probable que a lo largo de esta charla, Nicolás, vayan mencionándose diferente tipo de referencias. Referencias que pueden ser tanto de personajes, de personas, como de movimientos. Digo por caso Osho, digo por caso Sai Baba, digo para completar un provisorio listado de esos personajes, Ravi Shankar. Y seguramente también van a ir apareciendo pentecostalismo, movimientos carismáticos, espiritualidad holística y otros etcétera que no vamos a adelantar porque es probable que algunos lo podamos abordar y otros no lo podamos abordar. Pero hay algo que me llama la atención tanto en tu formación como en estas cuestiones que tienen que ver, digámoslo rápidamente, con el análisis de la religiosidad. Son nuevas, son otras. ¿Cómo mencionamos a estas religiosidades?
A ver, lo que yo te puedo decir tiene que ver con un enfoque desde las ciencias sociales, ¿no? Y desde las ciencias sociales, sobre todo la sociología de la religión, la llamada sociología de la religión o la antropología de la religión, tal vez un poco también la historia de la religión, nos interesa pensar a la religión siempre en relación a otras cosas. O sea, no nos interesa la religión en sí, como le puede interesar a un religioso, claro, o alguien que es parte de un grupo religioso, sino cómo la religión es parte de un fenómeno social y cómo se conecta con otros fenómenos que no son estrictamente religiosos, como por ejemplo el género, como por ejemplo la subjetividad, como por ejemplo la clase social, como por ejemplo la etnicidad, los grupos étnicos, como por ejemplo las configuraciones nacionales, ¿no? Te diría que lo que yo podría decir tiene que ver con ese tipo de enfoque. Y entonces, con la historia también.
Nicolás Biotti, doctor en antropología.
Entonces, en relación a lo que vos decías, si uno puede pensar en términos de nuevas o viejas religiosidades, yo primero clasificaría fenómenos religiosos en relación a todos estos subgrupos que te mencioné recién, A mí particularmente me interesa el corte de clase, o sea, pensar cómo la religión está en relación a grupos sociales distintos, digamos, como hay culturas de clase más vinculadas al mundo popular y otras culturas de clase más vinculadas a lo que podríamos llamar las clases medias, y cómo a cada uno de esos grupos no es que le corresponden prácticas religiosas específicas, pero sí, de algún modo, en esos grupos hay, son más preeminentes o son más comunes o son más habituales algunas prácticas, y a mí me interesa pensar cómo algunas de esas prácticas pueden decirnos algo sobre esos grupos, ¿no? Y sobre cómo la sociedad se distingue, cómo la sociedad se reproduce, cómo la sociedad cambia. Y volviendo a tu punto sobre si hasta qué punto hay nuevas o viejas religiosidades, vos recién mencionaste un montón de términos que dan cuenta de un montón de fenómenos, de movimientos, de procesos, y ahí yo te diría que hay un montón de elementos más clásicos o más tradicionales, como el catolicismo, como la llamada religiosidad popular, etcétera, o si querés las prácticas más esotéricas, que existieron en la Argentina siempre. O sea, están desde la propia formación del Estado Nacional hacia fin del siglo XIX, pero no son procesos estáticos, sino que han cambiado. Agarro un ejemplo, por ejemplo. Eso que vos mencionaste recién como la nueva espiritualidad, la llamada nueva espiritualidad.
La llamada nueva espiritualidad, sí.
De algún modo, esos procesos no es que, no, por ejemplo, la creencia, lo que a veces se llama la espiritualidad nueva era, ¿no? La New Age, o la gente que cree en los cristales, que hace yoga, que cree, digamos, en el Reiki, o no, determinadas, a veces se confunde también con las terapias alternativas, es una zona difusa, con ciertos orientalismos, con prácticas como, por ejemplo, no sé, los grupos que toman ayahuasca, viste, plantas alucinógenas, claro, que están bastante en crecimiento en los últimos años. Esa sensibilidad existe en la Argentina desde hace mucho, pero en los últimos 20 años eso tiene una presencia nueva. O sea, tal vez en los años 20, en los años 30 había más grupos espiritistas o algunos grupos de personas que creían en ciertas prácticas orientales, ¿no? Sin ir muy lejos, digo, no sé, Victorio Campo recibía
una buena cantidad de delegaciones, sin duda.
Exactamente, ¿no? Pero la visita de ciertos personajes de India, o en los años 60 hay algunas visitas de algunos gurúes, uno puede encontrar eso en los archivos visuales de la televisión, los diarios. Hay una presencia de ese tipo de cosas. Incluso si querés, hacia principio de la década de, hacia la primera década, la segunda década del siglo, 1916 o 17, se funda en la Argentina la editorial Kier, que es una clásica editorial en castellano de prácticas esotéricas, ¿no? Kier publica textos de la teosofía, del espiritismo, de ciertos orientalismos, y a partir de los años 60, bueno, en esa época, en los años 20, 30, pues llega a publicar a Borges, Kier. O sea, también tenía un interés en escritores cultos, por decirlo de algún modo. Esas prácticas esotéricas en esa época influyen a ciertos intelectuales. Por ejemplo, Sul Solar era alguien que se carteaba con grandes esotéricos europeos. Pero digo, eso
hasta incluso hay algunas interpretaciones de su pintura que viene por esa clave, ¿no?
Exactamente, no, sin duda. Pero te digo que había hay un clima cultural más o menos letrado en Buenos Aires o en ciertas ciudades grandes de Argentina. En América Latina en general existía esa sensibilidad espiritualista, pero a partir de los años 60 y 70 hay una gran transformación de eso, y eso pasa de ser una práctica de grupos de élite o de escritores, de artistas, a ser algo mucho más masivo. Eso es lo que me interesa a mí, para pensarlo como algo nuevo. En ese sentido, en los últimos años vos tenés, nada, se hace yoga y meditación en empresas, tenés un fenómeno como el mindfulness, que no es estrictamente espiritual, pero usa muchas cosas del mundo espiritual. Ese tipo de discursos vinculados a la autoayuda, a la nueva era, aparecen en la literatura, en la propia literatura de autoayuda. Tenés grandes fenómenos editoriales como Osho o como Paulo Coelho en Brasil, o Alejandro Corch en Uruguay, que son escritores que justamente combinan ese tipo de lógica más de la autoayuda con la espiritualidad. Y eso es básicamente, ese tipo de literatura, por ejemplo, es la más vendida, o sea, es lo que más se vende. Los libros que más se venden son la literatura espiritual de autoayuda, son básicamente un negocio editorial también. Todo ese fenómeno hace para mí a esto que vos llamaste recién la nueva espiritualidad. Digo, en ese sentido, es algo que existe como sensibilidad desde hace mucho, pero hay un fenómeno nuevo.
Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, más conocido como Sul Solar, fue un pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino. Sul Solar estaba interesado en el misticismo, el ocultismo y la astrología. En 1924 viajó a Londres y conoció al ocultista Aleister Crowley, un personaje a quien la prensa amarilla británica llamaba el hombre más malvado de la Tierra y quien firmaba sus textos con la cifra satánica 666 y el epíteto La Bestia. El encuentro de Sewell con Crowley fue decisivo en su vida, en tanto que le dio un método para tener visiones derivado de las prácticas de la hermética orden del Golden Dawn, una técnica que empleaba signos y símbolos como medios de obtener visiones astrales controladas. Desde su regreso a Buenos Aires, las actividades esotéricas de Sewell Solar habían continuado increciendo. En 1929, la Logia Kepler, parte de las Fraternitas Rosicruciana Antiqua, le había otorgado el título de instructor. En la década de 1930, condujo sesiones de meditación y astrología con amigos y adeptos que duraban hasta el amanecer. De hecho, fue en una de esas sesiones que conoció a su futura esposa, Micaela Cadenas. En 1940, Sewell Solar se hizo miembro de la Orden Martinista con el nombre de Hermano Nulo, y en ocasión de la exposición de Joaquín Torres en la Galería Müller de Buenos Aires en 1942, preparó su carta astrológica. Por otro lado, en 1943 dio conferencias de astrología en la Universidad Espiritualista Americana de Rosario.
En ese sentido, para interpretar ese fenómeno nuevo, a ver si nos podés despejar el camino, Nicolás. Aclaraste que la perspectiva, el mirador, es el de las ciencias sociales. Desde ahí ingresas a estos territorios y mencionaste cómo de un sector élite reducido, circunspecto, se va ampliando como si fuera una mancha de aceite hacia otros sectores o clases sociales. Habitualmente se dice que, y vos tuviste relación directa, ya que estudiaste en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con ciertas prácticas que se dan en Brasil, donde parece que todo ocurre, por lo menos en el sentido común, referido a estas cuestiones. A diferencia, en una rápida comparación que no siempre es la mejor, con lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué de igual, qué de distinto, qué vasos comunicantes o directamente qué puentes quebrados hay entre una y otra realidad?
Bueno, eso es lo que vos planteás, es interesante porque uno podría decir que en nuestro sentido común de clase media argentina, Argentina es un país más secular que Brasil, ¿no?
Tal cual.
Secular, claro. En el sentido, para que se entienda, digamos, que donde la dimensión mágica de lo religioso tiene menos lugar, ¿no? Y en Brasil sería, para nuestra concepción de argentinos, Brasil es un poco el lugar donde hay prácticas más alternativas, donde hay más, están las religiones afro, etcétera, etcétera. Eso en un nivel es muy difícil de medir, porque no hay encuestas sobre eso, hay muchas investigaciones más de tipo antropológico, pero en principio uno, como por la experiencia personal de haber pasado por ambos espacios, en Brasil, en ciertos espacios de Brasil, evidentemente hay un tipo de religiosidad más mágica que tiene más, está más a flor de piel. Eso no quiere decir que en la Argentina no exista. Eso quiere decir que la Argentina está más invisibilizada.
Es una buena definición esta. Sí. Digo, para ir como desestructurando, revisando eso que, por eso lo aclaré, se lee muchas veces desde ese denominado sentido común que no queda siempre claro de qué se trata.
Exactamente, sí, tiene que ver con eso. Yo creo que ahí el término clave es la idea de invisibilización, porque escarbando un poquito más en la cultura argentina, está lleno de prácticas alternativas, religiosidades populares, mágicas, el culto a los santos, hay un montón de elementos que se parecen mucho a ciertas cuestiones de algunas prácticas que en Brasil son muy habituales. De todos modos, yo creo que sí hay una diferencia en relación a las religiones de matriz afro. O sea, en Brasil hay una presencia pública de ese tipo de prácticas que es mucho más masiva. Y en la Argentina son prácticas que son, por ahí, numéricamente menores y que, en principio, han llegado a Argentina vía un proceso de transnacionalización, que es un tema muy analizado por algunos sociólogos y antropólogos, que es la transnacionalización de las religiones, ¿no? Como algunas religiones viajan, como cualquier otro producto, cualquier otro bien simbólico y circulan por determinados espacios. Las religiones de matriz afro tienen un origen en el sur de Brasil, llegan a Uruguay, llegan a Argentina hacia los años 60 y hacia fin de los años 70 se empiezan a expandir, y en los años 80 en la Argentina hay una visibilidad mucho mayor. O sea, en el contexto de la crisis de la dictadura y la emergencia de la democracia,
ahí aparecen
muchas prácticas alternativas. Algunos antropólogos y sociólogos llamaron eso los nuevos movimientos religiosos, ¿no? Y muchos interpretan que en la Argentina había una serie de modos de regulación del espacio público más aferrados al catolicismo, y a partir de los años 80, con la llegada de la democracia, hay una cierta liberalización de la cultura en general y de las prácticas religiosas en particular. Entonces emergen una serie de grupos, los grupos afro, de matriz afro, la Umbanda, el Candomblé, pero también los pentecostales, por ejemplo, que ahora están tan en boga, o prácticas más alternativas tipo New Age, etcétera, etcétera. Lo que es interesante en eso, que también hay un antropólogo argentino llamado Alejandro Frigerio que trabajó mucho, que es, él analizó sobre todo cómo el fenómeno de las sectas en los años 80 surgió como el problema social. De algún modo, en esa época, hacia fin de los 80, principios de los 90, se construyó como un problema público el tema de la amenaza de las sectas. Y lo que él sugiere es que en realidad era el problema real de las sectas es muy minoritario, es muy pequeño, pero de algún modo ese discurso se utilizó para regular prácticas religiosas que para la cultura argentina eran poco habituales, cosa que en Brasil nunca hubiese ocurrido. En Brasil no hubo un problema como el problema de las sectas, porque es un país mucho más acostumbrado a la diversidad religiosa. Yo te diría que el problema de fondo de todo esto es la discusión sobre el pluralismo religioso. O sea, cómo una sociedad puede tolerar o puede convivir con diferentes modos de creencia religiosas, con diferentes prácticas.
La encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, desarrollada en 2011, arrojó cifras que daban cuenta que, del total de creyentes argentinos en Dios, el 90,5%, un 74,3% adscribía su fe al catolicismo, en tanto que el 8,7% se declaraba perteneciente a alguna religión evangélica, un 2,3% a otras religiones y un 14,8% respondió no profesar ninguna religión. Por otro lado, según un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, realizado en 2013, se establece que el catolicismo y los evangélicos presentaban una distribución geográfica relativamente uniforme en el país. Por el contrario, los sin religión fluctúan según la región. La mayor cantidad en términos absolutos llegan a ser el 21,5% en la ciudad de Buenos Aires. En términos relativos, alcanza su pico en la Patagonia, 28,6% en Tierra del Fuego. En el resto del país, su importancia se diluye, particularmente en el noroeste argentino, donde solo alcanzan el 2%. El noroeste argentino, a su vez, tiene la particularidad de tener el más alto número de otras religiones, casi duplicando el promedio, con el importante aporte de adventistas y testigos de Jehová. Respecto del sexo y grupo de edad, en el catolicismo se verifica una mayor adscripción femenina en todos los grupos etarios. En los evangélicos, esta tendencia es menos marcada. Entre los sin religión, la distribución es inversa y presenta una mayoría masculina. Casi duplican a las mujeres en el grupo de edad más bajo. A mayor edad, disminuye este grupo y aumenta la adhesión al catolicismo.
Tramas. Ahora, en esa tolerancia aparecen los actores de carne y hueso y, sumo, las instituciones. En esa tolerancia hay un espacio de disputa que, en el caso de la Argentina, para mencionar un caso cercano a nosotros, pasa por la institución oficial de la religión católica. ¿Qué actitudes tuvieron las distintas jerarquías eclesiásticas en nuestro país frente en los 80 a este escenario que está marcando y más acá en el tiempo?
No, eso es clave lo que vos decís, porque básicamente se suele decir que la Argentina es un país que es un país laico, digamos, en el sentido de que el Estado es un Estado laico, pero con una preeminencia del catolicismo, o sea, con un favoritismo por el catolicismo, ¿no? A diferencia de otros países como México, por ejemplo, que es un país extremadamente católico en su población, pero tiene un Estado particularmente agresivo en relación a la Iglesia. Entonces tiene una idea de laicidad muy fuerte, ¿no? En Francia, por ejemplo, también hay una concepción de laicidad muy fuerte. En Argentina, la configuración del Estado fue un Estado que se construyó como un Estado laico, pero con una un favoritismo en relación a la Iglesia Católica. Sobre todo eso, tiene hay un punto de ruptura en los años 30, después del golpe de Uriburu, donde surge todo digamos, el catolicismo avanza sobre el espacio público y avanza sobre la sociedad. Y hay muchos discursos de tipo integrista, ¿no? Fortunato Malimachi, un sociólogo argentino, trabajó mucho particularmente ese tema, el integrismo católico hacia los años 30. Nunca se puede saber exactamente hasta qué punto el catolicismo permea toda la experiencia religiosa de las personas, porque no tenemos muchas investigaciones sobre eso. Lo que uno intentaría sugerir es que la diversidad religiosa en Argentina siempre fue grande. El catolicismo no fue todo la única religión. Y además el propio catolicismo es muy heterogéneo. O sea, una cosa es creer en un santito en la provincia de San Juan, como por ejemplo la defunta Correa, para mucha gente es una práctica católica, muy periférica, y otra cosa es creer o participar de la misa del domingo en la iglesia de Recoleta en Buenos Aires, digamos. Son catolicismos muy diferentes, y en el medio hay muchas experiencias muy distintas de catolicismos más de izquierda, más sociales, vinculados a las comunidades eclesiales de base en los años 60, catolicismos más integristas, movimientos posconciliares, etcétera. Hay una diversidad enorme. Pero volviendo a tu punto, que es el punto hasta qué grado el catolicismo fue importante en los modos de regulación de la diversidad religiosa, sobre todo a partir de los años 80, digamos, por un lado hay una... El catolicismo tiene que convivir con un montón de otras prácticas a nivel del espacio público, eso es un hecho, eso no pasaba antes. Pero por otro lado, el catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Por un lado, a nivel institucional, pero sobre todo a nivel del espacio público y a nivel de los medios de masas también, digamos. Es interesante hacer un mapeo de ese tipo de cuestiones. Como en la Argentina el catolicismo sigue siendo un sentido común de muchos periodistas, de muchos comunicadores. Entonces, de algún modo, se lee a las prácticas religiosas más minoritarias siempre con cierta desconfianza. Y eso, de algún modo, muestra un cierto, como decimos algunos antropólogos sociólogos, un catolicocentrismo.
Catolicocentrismo.
Hay un modo de mirar la religión muy catolicocentrada, donde la práctica religiosa legítima es el catolicismo, y todo lo que no es catolicismo o ciertos cristianismos legítimos ya se miran con ojos peligrosos, digamos, ¿no?
Nicolás Biotti se recibió de sociólogo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Antropología Social en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Biotti trabaja como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET.
Y dentro de esos ojos peligrosos, digo, rescatando esta expresión, mencionabas antes los comienzos del siglo XX, donde ciertas prácticas espiritistas, de las ciencias ocultas, permeaban en grupos minoritarios, pero grupos con cierto interés por la cultura y hasta por las nuevas prácticas, en este sentido, llamémosle rápidamente religiosas. Cuando vas, por ejemplo, a Salta y te encontrás, como me comentabas hace un rato, con otras prácticas, otras religiosidades, y por ahí leí que aparece mencionada la palabra hechicería.
Mira,
¿cómo se lee eso?
Eso tiene que ver con algo que me decías al principio, que para mí tiene que ver con el corte de clase, el corte social que está vinculado a la religión. Con muchas comillas, yo pondría ese tipo de experiencias religiosas dentro de lo que algunos sociólogos, antropólogos llaman la religiosidad del mundo popular. Eso es interesante porque nos recorta a un mundo social, pero al mismo tiempo es una gran bolsa de gatos, porque en la idea de
religión popular... ¿Qué ponemos ahí adentro?
Entra todo, claro. Y hay un gran debate sobre qué es la religiosidad popular, en fin. Lo que fuere, digamos, digamos de otro modo, tiene que ver con mirar cuáles son las prácticas religiosas o cómo la religión o ciertas dimensiones de vínculos con alguna dimensión sagrada tienen cierta presencia en el mundo de los sectores populares, llamémoslo, digamos eso. Cuando yo hice trabajo de campo hace muchos años en Salta, en algunos pueblos de zonas rurales o algunas periferias urbanas incluso, me interesaba eso, me interesaba ver cómo todavía ese tipo de prácticas no eran un residuo de un mundo perdido, sino que son prácticas que tienen son importantes para la vida social de las personas. Ahí, digamos, eso, incluso no solo para pensar la religión, sino sobre todo para pensar las ideas de bienestar y las ideas de afición.
Esa es una palabra clave que quisiera que después la retomáramos. Dale.
Pero digamos, tiene que ver con cierta área de las ciencias sociales que discute la religión o la sociología, la antropología de la religión, pero también lo que se llama a veces la antropología médica. O sea, como pensar cómo las personas cuando tienen alguna enfermedad, esa enfermedad no puede ser solamente una enfermedad biomédica. Hay categorías de enfermedad que existen en determinados espacios sociales, claro, que responden a otras lógicas que no son biomédicas, como por ejemplo la categoría de brujería, uh-huh, o la categoría, en, sobre todo en la zona del noroeste argentino, y en muchas áreas andinas también, la idea del susto, por ejemplo. Los chicos pierden, están en una situación muy violenta y pierden el alma, ¿no? Y entonces uno lo lleva a un curandero y el curandero de algún modo diagnostica ese mal y hace unas prácticas rituales y una serie de cuestiones vinculadas al catolicismo popular o ciertos vínculos con los santos, y permite como reincorporar esa alma en ese chico, y ese chico mejora su situación.
Es decir, aflicción. Se repara.
Se repara, exacto.
Ese es y un
eso,
término
lo
utilizado.
Interesante de eso es que ese tipo de prácticas, como por ejemplo también la brujería, que ajá, suele ser habitual que las personas se sientan muy débiles se descompongan, ¿no?, o se sientan, hay una descripción clásica de las personas que es que se están secando, digamos, ¿no? Que hay una sensación de que hay algo que lo está secando. Uh-huh. Ese tipo de descripción es asociado a que un vecino, un pariente, siempre es alguien familiar o cercano, le está haciendo un daño o le está haciendo brujería. Eso hasta en Buenos Aires, hasta el día de hoy, uno se aleja un poco de un mundo psicoanalizado como el nuestro y es muy fácil encontrar ese tipo de categorías. Pero lo interesante es que esas categorías no son algo exótico, sino que son organizadoras de la experiencia social de esas, ajá, personas. Te dije recién el susto o la brujería, hay unas cuantas más, pero digo, ese tipo de experiencias organizan las ideas del sufrimiento y las ideas del bienestar en esos espacios sociales, y esas prácticas tienen mucho que ver con los santos, con las prácticas, que los modos de vínculo con Dios o los santos o ese tipo de cuestiones, que no es una religión en el sentido de una organización institucional, pero claro, son creencias, claro, y prácticas que están entramadas en la experiencia social de esas personas.
Hoy, en Tramas, los laberintos del hibridismo religioso actual con Nicolás Biotti.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí.
Adentro, ya me hizo un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com